Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y nosotros estamos tratando de llevar hasta todos ustedes lo que la actualidad demanda en una comunidad como la nuestra, pero también lo que ocurre fuera de nuestra comunidad y de nuestro país. En este caso, lo que afecta a Madrid, pues estamos pendientes de algunos asuntos que yo creo que merece la pena, sobre todo ese que es capital para la vida de muchos ciudadanos, que es lo que ocurra en la Gran Vía a partir del Puente de la Constitución. Porque hay que acercarse, bueno, hay que saber cuáles son los límites de tráfico que se van a establecer, que se van a imponer una vez que quieran comenzar las obras después de los cortes propios de la campaña de Navidad que tiene previsto llevar a cabo el Ayuntamiento.
Todo lo que afecta al tráfico en Madrid es noticia, interesa saberlo, y hoy, por ejemplo, también les contamos que si van a pasar por la Plaza de Colón, por la Castellana, pues van a tener limitadas las opciones de circular porque hay una concentración de policías. ¿Qué piden los policías nacionales? Bueno, pues en principio esta concentración, que era a las 11:30, estaba prevista primero para pedir que se equiparara su salario al de las policías autonómicas, porque puede haber diferencias, Alipio, pero bestiales, notorias. 600 euros a lo mejor de diferencia entre el sueldo de un policía nacional y el de un policía autonómico. Pero además, como esa concentración ya estaba convocada, pues la han utilizado para reivindicar su papel y sobre todo también para solidarizarse con los compañeros que están destacados en Cataluña, que a lo mejor es una solidaridad o un sentimiento que tiene mucha gente también en España. Gloria está con esos agentes que se están manifestando. Gloria Talavera.
Buenos días. Y una manifestación que arrancaba pues hace unos minutos, porque estaba prevista a las 11:30 delante de la delegación de gobierno, pero los portavoces de los policías nacionales que han asistido a esta protesta han sido recibidos por la delegada del Gobierno de Madrid, por Concepción Dancausa. Me lo estaba contando Carlos Morales, que es el secretario de JUSAPOL en Madrid, el secretario general, que es la Asociación de Justicia Salarial Policial, que nació poco antes del verano, hace un mes que se decidió convocar a todos los compañeros de todo el territorio nacional. Hoy han llegado desde diferentes puntos en 103 autobuses, más todos los coches particulares, ¿no?, que se han querido sumar. ¿Calculáis alrededor de cuántas personas pueden estar hoy aquí?
Pues bien, estamos calculando que estamos en torno a 12.000, 13.000, 14.000 policías. Policías y guardias civiles, claro, más familiares, población civil que se ha unido a la protesta. Y bueno, no en sí tampoco es una protesta, sino también es el apoyo a los compañeros que están sufriendo en Cataluña.
Sufriendo las consecuencias de los últimos días, ¿no?
Por supuesto. Consecuencias políticas, consecuencias sociales y consecuencias que nosotros no tenemos nada que ver y que las están sufriendo.
Bueno, decíamos, una reivindicación salarial que cómo se explica a los ciudadanos de Madrid, ya que hoy estamos aquí en la capital.
Pues bien, vamos a explicar que Guardia Civil y Policía Nacional estamos cobrando en torno a 1.500 euros y lo que estamos reivindicando es que tanto Ertzaintza como tanto Policía Nacional como Guardia Civil cobren por el mismo trabajo realizado que realizamos, el mismo sueldo que Ertzaintza, Mossos de Escuadra o Policía Foral de Navarra. Además del sueldo, tenemos otras retribuciones que no se nos pagan, como puede ser la asistencia a juicio en nuestros días libres, como son las horas extras que un mozo de escuadra cobra 35, 40 euros la hora extra. A nosotros no se nos paga. Y como es el tema de la jubilación, que nosotros perdemos bastante poder adquisitivo y ellos se quedan con el 100% de la jubilación.
¿La diferencia más grande en cuanto a salario estaría con los mozos?
En estos momentos está con los mozos, pero bueno, se lleva poco con el resto de policías autonómicas. Estamos en torno, que nosotros, vuelvo a repetir, estamos en torno a 1.500 y ellos están en torno a 2.200.
Y la reunión con la delegación del Gobierno es un primer paso. Decíamos, vais a estar por aquí toda la mañana, a las 2 de la tarde estaréis aproximadamente por la Plaza de Colón. Atención, porque decíamos, en todos los carriles centrales de esta zona de la Castellana está cortado el tráfico, pero queréis pasar por Génova y también una llamada de atención por lo que está pasando en la Audiencia Nacional.
Exactamente, tenemos el recorrido autorizado para pasar por Génova y que hoy tenemos ahí al señor Trapero, compañero, si se puede llamar compañero de los Mossos de Escuadra, y para muchos un traidor.
¿Cuál es la sensación que tenéis los policías, que me imagino estáis en permanente contacto, ¿no?, con los compañeros que estos días están trabajando allí en Cataluña?
Pues mucho malestar e impotencia. Impotencia de no poder estar allí con ellos ayudándoles, pero claro, toda España necesita policías y lógicamente tenemos que estar también ayudando al resto de ciudadanos.
¿Pensáis que esta petición va a ser escuchada? Decíamos, desde una asociación que se ha convocado la protesta desde hace un mes, pero que además es de reciente creación, la de Jusapol. ¿Por qué habéis querido organizaros de esta manera y no con los sindicatos?
Vale, pues porque llevamos 10 años sufriendo que los sindicatos no hagan nada, que miren para otro lado, que nos tengan silenciados la boca, que les estemos diciendo que hay que salir a la calle, que les estemos diciendo que el político de turno tiene que saber cuáles son nuestras reivindicaciones y cuál es la justicia, y para nada los sindicatos nos han apoyado ni nos han escuchado.
¿Qué se va a contar en el manifiesto final?
Pues en el manifiesto final se tratará de apoyar a los compañeros de Cataluña y de contar un poquito los pasos que hemos dado ya en el Congreso de los Diputados a través de los portavoces en las comisiones de interiores de diferentes grupos de partidos políticos, y los próximos pasos, que son concentraciones y, bueno, pues un poquito de presión a las fuerzas políticas de este país.
Están aquí, por lo tanto, policías nacionales, pero también miembros de la Guardia Civil, para que lo expliques también a los oyentes.
Sí, aquí nos concentramos. Jusapol es una asociación que engloba tanto a policías y guardias civiles. Por primera vez en la historia, una asociación engloba a los dos cuerpos policiales, a los dos cuerpos policiales del Estado, para luchar por su equiparación salarial.
Lo decía porque el otro día también estuvimos en el complejo policial de Moratalaz, donde se manifestaron muchos policías nacionales. Esperaba la llegada de guardias civiles, pero por motivos también especiales de los guardias civiles dijeron que no pudieron concentrarse.
Ellos ya tienen reconocido en el Tribunal Supremo el derecho a manifestación. Según esta sentencia del Tribunal Supremo, no se le puede permitir negar la manifestación a cualquier ciudadano, sea guardia civil, militar o civil.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, al secretario general en Madrid de Jusapol, Carlos Morales, y vemos cómo la cabecera está avanzando hasta nuestra posición. Estamos, como decíamos, un poco más adelantados del Hotel Intercontinental. La idea es llegar sobre las 2 del mediodía a Lipio, Begoña, a la zona de Colón.
¿Vale? De acuerdo, muchísimas gracias, Gloria Talavera, por acercarnos esa información que forma parte de la actualidad, lo que está ocurriendo a estas horas en Madrid con esa manifestación de policías. Bueno, pues habrá que seguir muy pendiente de cómo termina todo y cuál es el sentir de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante lo que viene ocurriendo
pues
en Cataluña.
De injusticia, porque efectivamente llama la atención. Bueno, y ahora vamos al Escorial, ¿qué te parece? Porque
vamos al Escorial, pero antes vamos a hacer una paradita, efectivamente,
vale,
en la Marquesina, y nos vamos al Escorial.
Vale.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Majadahonda. Viviendas exclusivas en altura de 3 y 4 dormitorios con terrazas de 45 metros cuadrados, dos plazas de garaje, trastero y piscina, desde 497.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Anda Ya?
¿Anda Ya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ahora ya me dejas que me suba al tren.
Ahora sí, súbete al tren, venga.
Es que no quería coger el coche. Me voy a ir en tren y además me voy a ver sitios preciosos. Porque sí. El Escorial, tú vas con frecuencia.
Sí, con más frecuencia de la que tú te puedes imaginar.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues no lo sé.
Está muy bonita.
Bueno, pues esto se trata de que gente que no vaya con frecuencia a lo mejor se anime con este nuevo tren, una diligencia del Escorial. Bueno, mira, que nos lo cuente Pilar Rivera, que se lo sabe mejor. Pilar, cuéntanos, a Alipio y a mí, eso de la diligencia del Escorial, que no lleva caballos, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenos días desde San Lorenzo del Escorial, uno de los municipios junto con la Leal Villa del Escorial, por donde va a hacer su recorrido este tren, que va a ser eléctrico o híbrido, un tren sin megafonía, con locuciones en cuatro idiomas y accesible, y que va a recorrer Blanca Juárez, alcaldesa en el Real Sitio de San Lorenzo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Los Escoriales.
Eso es, la idea es que dé una idea al viajero de todo el entorno maravilloso en el que está el propio monasterio y entonces que no se quede nada sin ver, que haya casco histórico, haya naturaleza, estén las dos casitas y el propio entorno del Bosque de la Herrería.
La casita del príncipe y del infante, ¿y cuándo?
Pues esperemos que con todos los plazos que hacen falta para pliegos y ponerlo en marcha, esté para primavera ya de verdad funcionando por las calles.
Marzo a abril de 2018, vamos a especificar brevemente cuál va a ser ese recorrido para quienes nos estén escuchando sepan lo que van a ver.
Pues parte aquí de la Plaza de Virgen de Gracia, recorre calle del Rey, calle Florida Blanca, bordea toda la lonja, todo el monasterio y llega hasta la casita de arriba. Ahí se podrán ver los jardines y ya de vuelta se atraviesa parte del Bosque de la Herrería, caminos que ahora mismo ya hay, para bordear el monasterio y llegar hasta la Calleja Larga, que es la que une, digamos, hace un poco frontera con la otra casita. También atraviesa los jardines de la casita de abajo, de la casita del Príncipe, llega hasta la estación del Escorial de tren y de ahí ya hace el recorrido de vuelta otra vez hasta la Plaza Virgen de Gracia.
Bueno, es un proyecto que se presenta hoy por los ayuntamientos de San Lorenzo, del Escorial y Patrimonio Nacional, que también forma parte de él, y que se desarrolla además bajo unos parámetros pues que, como os podéis imaginar, en un sitio patrimonio de la humanidad como es San Lorenzo del Escorial, respetando sin duda el patrimonio y también respetando el medio ambiente. Álvaro Martínez, edil de Comercio, buenos días. Los trámites a partir de ahora.
Buenos días. Bueno, pues ya hemos firmado el convenio de colaboración con Patrimonio y la Villa del Escorial, que fue en julio. Se lleva entonces ahora, esto será un concurso público, una concesión de transporte de derecho público. Se lleva a la Junta de Gobierno, se llevará la semana, pues en el mes de octubre o la semana que viene o la otra. Y una vez aprobado en Junta de Gobierno, si todo va bien, en dos meses se adjudicará el contrato y el adjudicatario tiene un máximo de 4 meses para ponerlo en marcha. Con lo cual, si lo adjudicamos antes del final de año, el adjudicatario tiene pues hasta finales de abril. Yo creo que, lógicamente, pues para marzo-abril esto estará en marcha.
Bueno, muchísimas gracias. La diligencia del Escorial en marzo-abril, como escuchamos al concejal de Comercio de San Lorenzo del Escorial, y junto con el recientemente inaugurado tren de Felipe II, pues es un valor más, un valor añadido a la oferta turística tanto de San Lorenzo del Escorial como del Escorial.
Estupendo, pues nada, muchísimas gracias, nos ha quedado clara la información, son las 12:20 de la mañana y llegados a este momento, ¿qué vamos a hacer, Begoña?
Pues mira, como la diligencia del Escorial no tiene caballos, yo quiero caballos, que hoy es viernes.
Venga, vamos a hablar de caballos, vamos a hablar del Hipódromo de la Zarzuela, de las carreras de este próximo domingo, estamos en temporada y cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de la... pues bueno, de las carreras de caballos y del hipódromo, pues está con nosotros Javier Fernández Cuesta, que es nuestro introductor preferido. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Bueno, vamos a ver. Hay carreras de caballos el domingo, pero hay mucho más, porque el mundo lo que ocurre, la vida interna de un hipódromo da para mucho, para saber lo que hacen los preparadores de caballos. Exacto. Para saber lo que hacen los jockeys. La semana pasada estamos con el jockey, uno de los mejores, con Borja.
Con Borja Fallo, sí.
Vale, y hoy has venido muy bien acompañado.
Pues he venido con José Luis de Salas, que ahora mismo no ejerce, pero ha sido uno de los mejores preparadores que ha habido en España.
Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Ahora, como bueno, no ejerce, a lo mejor sí nos cuenta secretos, porque cuando se está en ejercicio uno se reserva, ¿no?, la información.
No hay demasiados secretos, la verdad.
Algo tiene que haber, porque es decir, los caballos, en fin, primero hay que conocer cómo son los caballos, y no solamente, en fin, y eso además hay que conocerlo desde que nacen, ¿no?, para saber que este caballo puede tener o puede ser un caballo campeón.
Bueno, en las yeguadas ya se sabe, el semental que se elige, claro, para la yegua, buscando que complemente sus virtudes, y si a mejores progenitores, pues más ilusión en el producto. Pero luego, pues caballos con un origen principesco llegan al hipódromo y no valen para nada. Todo depende del corazón y la voluntad que el caballo tenga.
Hombre, la voluntad del caballo y también de cómo se le haya manejado a ese animal, porque la alimentación cuenta, el entrenamiento cuenta.
Bueno, el caballo...
No se quite mérito.
El caballo, digamos que es un atleta muy caro, entonces uh-huh. siempre está bien atendido.
¿Comen todos los caballos lo mismo?
En general, la base de la comida del caballo son cereales, mayormente avena y algo de cebada, y todos los caballos tienen esa base de alimentación. Luego hay correctivos vitamínicos, y depende de la categoría del caballo, la categoría de la cuadra o de las carreras que hay en ese país, se puede invertir más dinero en la alimentación del caballo, pero tampoco hay una gran diferencia de unos a otros.
¿Y entonces en dónde está el quid de la cuestión de un caballo, aparte de la misma genética, digamos, esa genética que se busca ya con los sementales?
Bueno, el caballo, como todos los atletas, como todas las personas, dos propios hermanos del género humano, no tienen por qué ser iguales, y los caballos pasa lo mismo. Depende de las facultades que tenga el caballo, sus posibilidades luego en ganar en competición. La obligación de un entrenador, su misión, es llevar al caballo en la mejor condición posible a la carrera.
Javier, qué calladito estás.
Estoy escuchando y aprendiendo al mismo tiempo también.
Pero seguro que tú sabes algo que no nos cuenta ahora mismo José Luis.
¿Del tema de preparar caballos? Sí. Yo no preparo un caballo.
No, pero tú has visto muchos caballos y sabes que efectivamente que la genética hace mucho, pero que la preparación...
Exactamente. Mira, una cosa que decía siempre mi padre es que las carreras se corren los domingos y no los miércoles. Que hay muchas veces que el entrenador da mucha caña al caballo para prepararlo para la carrera del domingo en el galope de los miércoles, y el caballo, en vez de correr el domingo, corre el miércoles. Entonces llega el domingo la cansado. Carrera y está cansado. Entonces, si tú no lo sabes, tú crees que ese caballo está preparado para la carrera, pero llega el momento en que no está, porque se ha pasado de entrenamiento al correr más de lo que tenía que haber corrido el propio miércoles.
O sea, que dosificarle las fuerzas a ese atleta también es parte de vuestro trabajo.
Claro, yo creo que lo que diferencia a un entrenador de otro es todos los caballos van a la pista todos los días, porque este es un trabajo de todo el año, da igual Nochebuena, Navidad, que Año Nuevo. Claro, el caballo es un ser vivo que necesita atención, da igual la fecha que sea. Y la diferencia de es el manejo del caballo en la pista. Todos van a la pista, pero no todos hacen lo mismo, y ahí es donde está el distinguir un entrenador de otro, claro.
Uh-huh. Pero comentaba Javier eso de los miércoles. A ver, es decir, cuando hay carrera, las carreras son los domingos.
Sí.
Y eso significa que en una semana, de lunes a domingo, sabemos que el caballo va a correr el domingo. ¿El miércoles siempre hay un entrenamiento especial, o cómo es eso?
Antiguamente eran miércoles y viernes, hoy las cosas han cambiado, porque las pistas los domingos ya están cerradas, que antes estaban abiertas. Yo, en los últimos años que he entrenado aquí en Estados Unidos, es distinto, y estaba con un entrenador argentino que trabajaba una vez a la semana nada más, pero aquí normalmente se trabaja martes y sábado. El sábado sí va a correr el caballo, ese domingo se hace un trabajo más suave, pero si no, los trabajos fuertes son esos dos días. Y el resto de la semana se prepara el caballo para esos trabajos. Cuando esos trabajos indican que el caballo está en condición, porque recupera bien el esfuerzo, llega, él no habla, llega al box, come, se le ve al caballo contento, que no está triste y tal, pues se ve si el caballo está en condición y entonces se le corre.
Que no está triste, ¿usted ya nota cuando está triste el caballo o contento?
Por supuesto.
¿Y en qué? ¿En qué lo nota?
Bueno, pues igual que las personas, hay caballos que están pues con la cabeza agachada en el box sin moverse y hay caballos que están alegres, que se asoman a la ventana, que se mueven mucho, que se ve que tienen vida y el caballo que está cansado, está agotado o está tumbado o está que no se mueve del sitio mirando a la pared y ahí se tira dos horas. Sí se nota, se nota. La convivencia con el caballo enseña mucho, no es tan complicado, la verdad.
Javier, de esos caballos, bueno, también yo le voy a pedir la previsión a José Luis, que ya he visto yo que ¿qué va a pasar este domingo?
Bueno, este domingo tenemos una carrera principal que es el Criterium de Potrancas, Potrancas de 2 años, que es la carrera principal y sobre 1.400 metros, y las favoritas son 2 yeguas que solo han corrido una vez, pero han ganado.
¿Las dos?
Las dos.
O sea, que está ahí para hacer una gemela.
Pero una corrió en primavera, que de primavera no ha vuelto a correr, y la otra es Zaldía, que corría el otro día con AUPA, ¿te acuerdas?
Ajá. Sí.
Pero ganó Zaldía y segunda quedó AUPA.
Ajá.
Entonces, son las dos favoritas, tanto Zaldía como Tarte Flamble. Y como tercera en discordia es una yegua que siempre ha corrido y ha corrido muy bien, que es Lady Great, que puede ser la que se pueda meter en medio o puede hacer que rompa la gemela de estas dos.
O sea que la semana pasada acertaste con la previsión.
Bueno, la semana pasada dijimos que las preparatorias del memorial estaba Tuvalu como los viejos, y Tuvalu se pegó un paseo espectacular y ganó como quiso. y la última carrera, que era la de los 3 años, pues ganó nuestro amigo Borja Fallos con Zascandil.
Que era también Fallos, lo que habíamos dicho.
¿Te acuerdas que habíamos dicho? Y ganó Borja Fallos con
Zascandil. Ya comentó él que veía que creía que tenía posibilidades y mira, al pues final lo hizo.
¿Y la otra carrera del domingo?
Hay más, porque hay 6 carreras.
Bueno, pero dinos alguna que esté claro, que para que la gente diga, venga, pues voy al hipódromo, me doy un paseíto, me tomo una crepe, me tomo un cacharrito más y me
juego.
Bueno,
ahora lo digo, porque quiero remarcar que hay una carrera que es, para que lo veáis, solo de amazonas.
¿Solo mujeres?
Solo mujeres, no profesionales, amazonas. Porque también las hay, las mujeres que montan a caballo.
Hombre, ya, pero solo mujeres.
Porque hay carreras para gentleman solo y hay carreras para amazonas, y se ha probado una carrera que es reservada solo para amazonas. Y es la última carrera que corren 8 caballos montados por...
¿Y cuál es la favorita?
Pues es complicada. A mí en esa carrera pues me gusta mucho...
Pues estás complicado tú solo, porque podrías haber dicho cualquier otra de las 6.
No, pero es que simplemente...
Así que ya, ahora te mojas.
He querido remarcarlo porque es solo chicas. Ya, y me encanta que corra solo chicas.
Pues ahora te mojas.
Pues a mí la que más me gusta para esta carrera, que puede que me equivoque, es Kurdo, con el número 2.
Kurdo.
Exactamente. Es la que más me gusta. Y luego puede correr bien Portobelo, que está montada por la señorita Gelaber, que es hija de Tolo Gelaber, uno de los mejores jockeys que ha habido en el hipódromo.
¿Y Mauricio?
¿Mauricio? ¿Qué Mauricio?
No es Mauricio.
No, es Tolo Gelaber y también corre, que ahora mismo, que es uno de los mejores jockeys, que es su hermano Jaime Gelaber.
Jaime, que me he hecho el lío. Jaime, bueno, Mauricio es del Cher.
Pues si quieres, os digo los que más me gustan en todas las carreras muy rápido.
Venga, muy rápido. Para saber, aquellos que quieran acercarse al hipódromo y quieran, bueno, apostar algo, pues bueno, que tengan una iniciativa, venga.
Pues la primera carrera, que es una carrera también para potros de 2 años, no ganadores, me gustan los dos que corrieron el otro día con Zaldía, que son AUPA y Bahía Canarias, que fueron segundo y tercero en esa misma carrera, y me gusta mucho la probabilidad de Nieves, que corrió muy bien, quedando segundo el último día que corrió. En la segunda carrera, el que más me gusta, que es una carrera de 1.400 metros para 3 años en adelante, el que más me gusta es el número 6, Kayak, que viene de ganar en su última carrera y le monta Janacek, y yo creo que tiene una primerísima probabilidad. En la tercera carrera, el que más me gusta aquí es el número, es una carrera de 2.000 metros, y me gusta muchísimo Barry Lyndon y Sweet Sue. Pues Sweet Sue es una incógnita porque solo ha corrido una vez y ha ganado. y no se sabe.
No se sabe si repite porque es muy bueno o fue casualidad.
Pero para mí son los dos que más me gustan. El número 2, Barry Lyndon, y el 8, Sweet Sue.
Vale. Muy bien.
Para la cuarta carrera...
Rápido, que se nos acaba el tiempo.
Pues para la cuarta carrera los que más me gustan son... te doy 3, porque corren 12.
Vale.
El número 2, Capo Coffee. El número 7, Speed Rider. Y el número 8, Yerena.
Vale.
Luego la quinta. Que hemos dicho que es el premio, es el Carlos Sobrino. Uh-huh. Que hemos dicho que son Tarte, Flambé, Zaldía y como tercera en discordia, Lady Great. Uh-huh. Y en la última, pues me gusta Curdo y me gusta también algo Portobelo. Pero la carrera es complicada, ¿eh?
Pues nada.
Bueno, pues vamos a ver.
Hoy quiero remarcar una cosa, para antes de terminar. Este jueves, Día de la Hispanidad, hay también carreras en el hipódromo.
Hay carreras el jueves.
Ándale. Este jueves, para que la gente que lo sepa. Y que no solo lo mismo. Este jueves hay carreras en el hipódromo de la Zarzuela.
Quien tenga plan este domingo y no lo tenga el jueves, pues ya tiene.
Quería remarcar.
Ahí lo Javier, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amable. Y nada, que siga, seguro que sigue con los caballos, ¿verdad? No los ha dejado.
Bueno, la afición no se pierde. Ya de manera más relajada.
Eso es, pues nada. Pues
muchas gracias
sea.
También, José Luis.
A vosotros.
Muchas gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 34 minutos de la mañana, y a esta hora, los viernes, estamos ya a punto de rematar esa cuestión que les hemos preguntado a nuestros oyentes sobre los soldaditos de Pavía.
Los viernes hasta ahora nos vamos a tomar el aperitivo, Alipio. Es que tú lo lías. Bien. Porque dices, bueno, vamos a... Al aperitivo. Y hoy toca esos soldaditos de Pavía. ¿Y quién nos lleva a tomar el aperitivo? María Luisa de la Mora. Todos los fines de semana.
Qué mejor cosa, ¿no?
Claro, hombre.
Planazo, vamos, para mí, de los mejores planes que se puede tener un viernes, irse a tomar el aperitivo y que te dé la merienda ya casi.
Bueno, pues...
Oye, soldadito de Pavía, nosotros lo hemos aclarado lo que era, porque hay mucha gente que lleva comiendo bacalao toda su vida, sí, pero que no sabe qué son los soldaditos de Pavía o no sabe que se llaman así.
Bueno, es que realmente se sabe que se llaman así por similitud de su aspecto con los uniformes militares y tal. Lo que pasa es que también hay tantísimas teorías sobre exactamente en qué uniformes o en qué bandera está basado, que cada uno te va a contar una cosa diferente. O sea, si preguntas en los sitios en Madrid donde los hacen, te van a dar pues muy distintas versiones. Si me permites ponerme un poco intensa, en plan libro gordo de PTT, te puedo contar un poco las teorías que hay, ¿no? Bueno, ante todo, me imagino que eso, si ya lo saben los oyentes, porque se lo habéis explicado, son tajadas de bacalao. Uh-huh. El bacalao va desalado, hay que desalarlo, como sabéis, más o menos 48 horas. Hay quien le añade incluso un poquito de leche al agua para desalarlo tranquilamente. Y son esas tajadas que van desespinadas y luego van rebozadas y fritas, ¿no?
Me gusta esa palabra que utilizas, tajada.
Tajada.
Sí.
Sí, hay que sacar de esto, sí. Tajada. Entonces, como os comento, la inspiración es esa, es en los uniformes militares, pero hay muchísimas teorías. La primera, bueno, la más coherente, dice que está basada en la batalla de Pavía, donde las tropas germano-españolas, como sabéis, de Carlos I de España y V de Alemania, batallaron contra los franceses en Pavía, en la ciudad italiana de Pavía. Bueno, las casacas eran amarillas y se supone que tiene cierta similitud.
Llevaban algo rojo, ¿no?
En esta ocasión no. Lo que pasa es que la bandera del tercio, sabes que estaban los tercios, la bandera del tercio sí tiene una aspa roja que se supone que es los dos pimientos, las dos tiras de pimiento rojo que tradicionalmente acompañaban a esta tapa, que ahora ya no se sirve normalmente con el pimiento, pero en su momento sí. Uh-huh. Llevaban dos tiras de pimiento morrón encima, ¿no? Entonces, la bandera tiene la cruz de Borgoña, que es una aspa roja. Entonces, bueno, esta teoría yo creo que es bastante congruente. Hay otra que la relaciona con los húsares. Los húsares, que se crearon en su momento como regimiento de Pavía, se crearon mucho más tarde, en el siglo XVII, pero se llamaban de Pavía en conmemoración de la batalla, ¿no?
¿Y eso se llevaban algo rojo en el uniforme?
No, mira, a mí esta no me convence, porque iban de rojo y azul.
Pues nada,
lo que
nos
pasa
quedamos
es que
con la uno.
Se llevaban como unas cintas, como unas bandas amarillas. Bueno, puede ser también, ¿no? A mí me parece un poco improbable, pero puede ser. Incluso hay quien dice que no es por la batalla de Pavía, sino por el general Pavía, que como todos nuestros oyentes, que son todos cultísimos, saben, fue el que dio el golpe de Estado que acabó con la Primera República Española, y esto fue en 1874. Entonces, bueno, por fechas es posible que...
Ya me quedo con los tercios de Carlos I.
Pues mira, puede ser. De hecho, yo la referencia más fiable que he encontrado es en el libro de cocina de Ángel Muro, que se llama así, libro de cocina, que es de 1892. Habla de esta receta que ya se hacía en Andalucía, porque es muy típica también de Andalucía, las pavías tanto de bacalao como de merluza. Y habla de esta receta y dice, esto ya es otra cosa, no tiene nada que ver con las tres que os he contado, que hubo un regimiento en Sevilla que se formó, y por coincidencia de fechas, porque fue creo que en 1877, se llamaba de Pavía. Bueno, también en honor a la batalla. Bueno, en cualquier caso, claramente alude a algún uniforme o alguna bandera militar, ¿no? Esto es lo de menos. Lo que hay que saber, efectivamente, es que son tajadas de bacalao, que al Lipio le encanta, y que van desaladas, rebozadas y
fritas. Bueno, y yo lo que quiero saber es, vale, ¿dónde se comen las mejores de Madrid?
Venga, vamos a ver ese ranking particular.
Ranking particular. Bueno, lo primero que quiero decir, antes de dónde se comen, es que yo las compro, es que tengo que acordarme de mi abuela Julia, porque a mí me enseñó a comprar el bacalao.
Ya, pero no vale, porque no, tu abuela no está disponible.
No, pero
para
si va a dar, pero si va a dar un
¿dónde
truco
comprar
para hacerlas?
El bacalao en la Casa del Bacalao, que está en la calle Goya, que como sabéis, al lado de lo que en mi época era, cuando yo iba con mi abuela, era Galerías Preciados, que ahora es el edificio de libros y discos del Corte Inglés, ¿no? Bueno, hay que comprar un buen bacalao para y desalarlo bien. Bueno, ¿dónde se comen? Pues el sitio por antonomasia es Casalabra.
Claro, lo decía yo, que nos ha llamado, pero luego me ha dicho Carmen Martín que sí, que es verdad que había llamado algunas personas, pero no le ha dado tiempo a meter todas las... Porque al principio no se decía Labra, digo yo. Es verdad que ha perdido, ¿no? Ha perdido Labra.
Hombre, yo tengo que reconocer que en los últimos 2 años posiblemente no he ido, pero siempre, siempre, siempre que he ido está a rebosar. Como sabéis, es un sitio de finales del siglo XIX que conserva el sabor antiguo, que tiene esa fachada...
Yo de pequeña iba muchos fines de semana, cuando iba con mi madre al centro de compras o lo que fuera... Cogíamos el 23 y nos íbamos a Labra a tomar el bacalao.
Sí, para mí es el imprescindible, vamos. Ahora diríamos un must have.
Must.
Bueno, aquí lo hacen con bacalao desalado durante más de 48 horas y lo rebozan un poquito con harina y lo envuelven con una pasta Orli que hacen con harina, bicarbonato y leche. Uh-huh. Es curioso porque la gente piensa que es con huevo, pero no. La receta original es con harina, bicarbonato y leche. Luego lo fríen en aceite muy caliente durante 3 minutos y se queda pues muy crujientito por fuera y blandito jugoso por dentro, jugoso, ¿no? Y lo sirven con un palillo. O sea, esa es la tapa típica de este sitio, que como conocéis, pues tiene vermú de grifo y es el, vamos, si no lo han mencionado los oyentes...
Sí, lo han mencionado, pero Carmen no daba abasto ya para contar todas las sugerencias que nos hacían los oyentes.
Pues no lo sé.
Y como sabía Carmen, me imagino que es que iba a estar en el ranking, pues se lo ha ahorrado.
Bueno, a lo mejor Carmen, desconozco su ideología política, pero claro, aquí, sabéis que en Casa Labra es donde se fundó el Partido Socialista Obrero Español en la clandestinidad, lo fundó Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, aquel Pablo Iglesias. Entonces, a lo mejor ella lo ha querido obviar por algún motivo.
No creo.
No lo sé, pero vamos, es imprescindible el sitio con sus mesas de mármol, sus ventiladores en el techo y tal. No lo podíamos saltar, ¿no? Uh-huh. Aunque realmente aquí, aunque, como digo, creo que he dicho que se fundó en el 1860, hasta los años 50 no empiezan a hacer pavías, ¿eh? O sea, no son tan antiguas como la gente. Vale. Ya nos está pasando con otras recetas, que vemos que pensábamos que tenía muchos siglos y no tienen tanto.
El local sí, pero la receta no.
Ah, eso es.
Más
eso
sitios es. Que tengo pues ganas yo de saber.
Otro también muy, muy típico y muy castizo y tal es Casa Revuelta. Uh-huh. Casa Revuelta que está en el Madrid de los Austrias, entre la Plaza Mayor y la Plaza de Puerta Cerrada, ¿no?
Ahí también se va a comer calamares.
También se va a comer calamares. Es la calle Latoneros. La callecilla esta se llama Latoneros y está en el número 3. Es muy similar a Casa Labra en concepto. Se sirven igual, se hacen igual y también con su palillo y tal. La diferencia es que aquí te lo tomas con vino de frasca, que es lo típico de Casa Revuelta, en vez del vermú de grifo. Y bueno, avanzando ya un poquillo más en el tiempo, nos vamos a un sitio que, aunque es tradicional, porque es una casa de comidas, tiene más o menos una década de recorrido, que es Casa María. Casa María está en la Plaza Mayor, en el uh-huh. número 3, justo en la salida hacia el Mercado de San Miguel. Y este sitio, como digo, conserva el sabor tradicional y las hacen también de manera tradicional y con su palillo exactamente igual, pero es un sitio más moderno que además tiene una terraza extensísima y preciosa sobre la Plaza Mayor. Entonces yo creo que merece la pena la visita.
Será más caro, ahí eso sí, ¿no?
Es un poquito más caro, ya te digo, es más moderno. Bueno, más moderno, es de 1966. Desde aquí quiero reivindicar que las cosas de 1966 y las personas...
¿Por qué será?
No eso. Son antiguas, son modernas.
Vale, vale.
Son modernas. Bueno... Luego nos vamos a un sitio ya mucho más nuevo, que es la Pavía de Chamberí. Uh-huh. La Pavía de Chamberí está en Río Rosas, 38, casi esquina con Ponzano. Y el dueño es Juan Salazar, que todo el mundo conocerá por El Foque, que fue un sitio de referencia en los...
Decía yo cuando que eso también nos lo han recomendado los oyentes y decía que es, hay especialidad de bacalao.
Claro, lo hace de mil maneras, ¿no? Pero las pavías también las hace fenomenal. Aquí la diferencia es que las reboza con harina de garbanzos y cerveza. Para darles un punto así como más...
Más crujiente todavía, incluso.
Sí, sí, sí. Bueno, es un sitio moderno, como digo, a los adeptos de aquel entonces al Foque o al nuevo Foque que luego abrió, pues no se lo pueden saltar tampoco, ¿no? Y ahora nos vamos a la zona norte de Madrid, a un sitio que no lleva ni 2 años abierto, se llama Sal Negra, y está en la calle Mateo Inurria, en el número 33. Es un sitio...
La Plaza de Castilla, un poquito más hacia arriba.
Muy, muy cerquita de la Plaza de Castilla, nada, 3 minutos andando de la Plaza de Castilla. Aquí lo hacen un poco más al estilo andaluz, o sea, las tajadas son más gruesecitas, casi son tacos uh-huh. realmente de bacalao, y lo rebozan con una mezcla de harina de trigo y de garbanzo, pimentón y huevo con ajo y perejil.
¡Qué rico!
Están buenísimas, o sea... Yo no es por nada, pero es que a mí el bacalao además me vuelve loca, me gusta muchísimo. Ya sé que hay gente que no le gusta
nada. A mí me encanta
nada,
también.
A mí me encanta.
¿A ti, Alipio?
A mí sí, a mí el bacalao de cualquier manera.
Somos 3 de 3 aquí de bacalao.
Incluso el pilpil, fíjate cómo te digo.
Sí, ¿no? ¿Así? Que es acalórico completamente. Es una receta, los regímenes.
Sí, muy light,
está genial.
Fantástico.
Bueno, aquí lo sirven en Sal Negra además con un pisto y con un aceite de albahaca. O sea, como te digo, es un sitio...
Se lo curran.
Se lo curran. A ver, es un restaurante tradicional, le han dado el premio Metrópoli al mejor restaurante de cocina tradicional el año pasado, pero no obstante la puesta en escena es muy moderna, de las recetas, y bueno, yo creo que es un sitio que también merece la pena conocer, ¿no? Uh-huh. Y luego hay uno que a mí me hace mucha gracia, que es el Asador de la Esquina, que está en el Bernabéu.
Ah, creí que estaba aquí al lado.
Bueno, depende de dónde vivas. Depende de dónde nos estén escuchando. A lo mejor alguien que nos está escuchando sí está al lado.
El Asador de la Esquina, vale.
Sí, está dentro del Bernabéu. Y uh-huh. tiene una cristalera gigantesca que da al césped. Entonces, bueno, lo curioso de este sitio, que también es de cocina tradicional, es que te puedes tomar las pavillas de bacalao, pero en vez de pie en una barra de zinc y no sé qué, como en Casa Labra, pues te las tomas tranquilamente mirando al Santiago Bernabéu, que para los que son, y me incluyo, del Real Madrid, pues tiene también.
¿Y qué vas a decir? ¿Que para lo que hay que ver?
Pues,
bien, bien.
Es bueno, me parece que el sitio merece la pena también por...
Aunque sea por curiosidad.
Por curiosidad, ¿no? Exacto, ¿no? Además las hacen de una manera muy correcta. Es que realmente es una receta que si el bacalao es bueno y está bien frito, no te puedes equivocar, ¿no?
Pero lo que es curioso es que una receta tan de Madrid, como los soldaditos de pavía, o el bacalao rebozado, como lo quieras decir, uh-huh. En los sitios donde es tradicional y donde se lleva comiendo muchos años, sí que lo encuentras todavía, pero en los bares de tapas, yo creo que es una tapa que se ha perdido. vendido, quizá porque a lo mejor el bacalao ya no es tan barato como era antes. Claro, hace, pues eso, 100 años, 50 años incluso, sí, el bacalao era un recurso para la gente que no tenía muchas posibilidades económicas. Ahora mismo el bacalao te sale por una pasta, vamos, sí, más barato comprar merluza fresca.
Sí, uh-huh. Y la gente tampoco cocina, entonces, aunque parezca una tontería, el dedicarle 2 días a desalar el bacalao y luego no sé qué, la gente va a lo rápido en general, ¿eh?
Bueno,
¿no?
También venden ahora el bacalao desalado ya.
Sí,
¿eh?
Pero he yo, me vais a perdonar.
Ya no, sabes, te perdono porque estoy de acuerdo, además.
No es lo mismo. Es como la gente que compra Skrei, que es estupendísimo ese bacalao fresco, noruego, X. Pero el bacalao fresco es diferente. O sea, el bacalao lo tienes que comprar, insisto, de donde lo compraba mi abuela, Julia. Y dedicarle un poquito de paciencia y desalarlo y hacerlo como los cánones, iba a decir como Dios manda, pero bueno, como los cánones mandan, ¿no? Entonces yo creo que por eso se ha perdido. Y es verdad, Begoña, porque yo he estado un poco indagando esta semana y no es tan fácil. De hecho, en muchos sitios, en Casa Perico, muchos sitios que lo han tenido ya no lo tienen. O lo tienen estacionalmente cuando hay una ruta de tapas castizas o algún evento
así. Sí, o cuando es Semana Santa, que sabes que hay gente que toma más bacalao porque es tradición tomar bacalao y tal, ¿no?
Eso pero es. Pero no te creas que es tan fácil encontrarlo y es una pena porque realmente es una cosa deliciosa, ¿no?
¿Y alguno más?
Sí, mira, luego nos hemos ido fuera de Madrid para que luego no digan que solamente hablamos de sitios.
Oye,
de Madrid.
Han llamado, lo han dicho unos oyentes a través de Carmen, que decían un sitio en Móstoles.
En Móstoles, sí.
¿Ah, sí?
En
que Móstoles lo recomendaban, bueno, que hacían unos soldaditos de pavía.
Ahora te lo dirá Carmen.
Me lo pasas porque me interesa.
Hombre, claro, ya lo sé. Sí, sí. Pero tú, ¿dónde tenías?
Pues
¿dónde
mira,
nos
yo tengo 3 sitios de fuera de Madrid. Tengo un sitio en Rivas.
¿En Rivas?
Valle de Madrid, que se llama La Fragua. Es un sitio gigantesco, está en María.
¿Tú conoces Zamora. Rivas?
Yo conozco Rivas, vamos,
como si viviera allí.
O sea, me manejo con una soltura que no lo podéis imaginar. Y este sitio se llama, como os digo, La Fragua, está en María Zambrano número 3. Es un sitio enorme, como una especie de nave industrial, aunque tiene una decoración bastante cuidada. Es un sitio muy grande de cocina tradicional, de platos de cuchara y tal. Uh-huh. Y ahí tienen unas excelentes tajadas de bacalao, unos excelentes soldaditos de pavía, al método tradicional champenoise, sin grandes virguerías, pero muy, muy, muy ricas. Y luego, otro sitio donde no siempre las tienen, pero cuando las tienen están muy buenas, es en el Jardín de la Máquina, que es lo que era el Jardín de la Leyenda, supongo que conocéis en
la carretera de La Coruña.
Uh-huh. Eso es, sí, al lado del centro comercial Sexta Avenida. Creo que la dirección es Avenida de la Victoria, sin número, pero bueno.
Donde la carretera de La Coruña, a la altura de Sexta Avenida, que es en Majadahonda, es más fácil.
Y ahí, hombre, es un sitio muy bonito, que tiene, bueno, lo conocéis, y tiene un jardín precioso, y también, lo que te digo, merece la pena. Siempre la receta merece la pena, pero si el entorno es como es este sitio de
idílico,
precioso, idílico, en un marco incomparable, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, y el último de los sitios que os traigo es un sitio también bastante peculiar. Está en Los Peñotes. Los Peñotes es un
sitio de garden,
vivero.
De esto, sí.
Sí, Begoña, un garden.
Perdona, además, con lo he hecho con un acento de Chamberí.
A mí me suena como de Wisconsin. Sí.
he dicho garden center, vamos, o sea, que para que se me entendiera bien.
Pues Los Peñotes es un
¿y ahí
centro de jardín.
¿Pavías?
Sí, te cuento, Begoña, este sitio que yo lo conozco hace muchísimos años, y saludo desde aquí a Rocío, si todavía anda por ahí, es un vivero precioso, tiene unas cosas muy bonitas, y hace, creo que es un par de años más o menos, hicieron dentro 2 invernaderos reales, o sea, 2 estructuras de cristal enormes, que son restaurantes. Entonces, en uno de ellos tienen en carta Los Soldaditos de Pavía. Es un sitio precioso, imagínate, rodeado de plantas, acristalado, muy bonito.
No sabía yo eso, fíjate.
Sí. Creo, por lo menos antes, que no admiten reservas con niños, creo. Lo digo desde aquí, ante la duda, no lo sé, sino que me corrijan, pero vamos, también para las familias que a lo mejor no pueden reservar con críos pequeñajos, ¿no? Y aquí hacen unas pavillas de bacalao al estilo tradicional, pero las acompañan con salsa kimchi.
Anda.
Entonces, bueno, pues la verdad es que la combinación de sabores de esa salsa con chili, ajo, jengibre y tal, le va bastante bien.
Le puede ir bien,
Así que para que veáis que fuera de la capital, pues también lo...
¿Tus favoritas?
Pues mira, yo me quedo con Casalabra. Sí, además es que para mí es algo sentimental, como te digo. Yo iba de pequeñaja y de jovencilla, iba con mi abuela.
Yo iba con mi madre, pero ya te digo que luego las últimas veces...
Yo iba ahí. Y bueno, de los modernos, para mí es Alnegra, porque me parece que es un sitio que toda la oferta gastronómica que tiene es maravillosa.
Pues habrá que probarla, habrá que probarla.
Pues nada, nos quedamos con eso. Así que, oye, María Luisa, gracias por venir a todos los viernes
a darnos acercarnos, hambre.
Claro, entre otras cosas, claro, porque, pero bueno, esto del picar siempre está bien.
Hombre, procura, hora... puedo venir otro día si queréis con algo de comer, no sé, porque me da penilla. Sí,
Mira, Nacho nosotros... dice, sí.
No hay ningún problema, y además Nacho Cerezo es el primero en probar.
¿Has pensado ya lo que nos vas a traer la semana que viene?
Pues sí, la semana que viene, como coincide, si no estoy equivocada, el programa con el Día Internacional del Huevo.
Ajá.
Creo que es así. Pensaba hablar de huevos rotos.
Ah, vale.
Que me parece que también es una cosa muy de tasca y muy de bar, que nos encanta, yo creo que a todos.
Y cuéntanos precios también.
Que sí, que vale.
Vale. Precios, porque como los huevos rotos al final son huevos y patatas, a lo que le pongas, pues también para saber cuánto nos va a salir la ruta a la tapa esa que vamos
yo
a hacer.
Yo soy especialista en huevos rotos.
¿En
no
qué?
Sé si
¿en
huevos rotos
huevos? O en romper.
Vale, nos quedamos con la copla.
Venga.
Muchas gracias, María Luisa.
Hasta el fin de semana que viene, hasta el viernes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ya lo sabes, cuando me pierdo y me contengo, ya lo sabes. Cómo me escondo en los silencios y me vado con cualquier cosa que capte mi atención. Tú que tantas vidas me has salvado, tantas muertes me has besado. Tú que has sido mar y suelo firme al mismo tiempo. Hoy toca decir adiós. Y es que te veo, sé que no estás, pero te veo. Cada ciudad tiene algo tuyo.
12:52 de la mañana, y como lo prometido es deuda, pues ya está con nosotros Sergio Martín Romo, nuestro compañero que nos ayuda a ponerle un poquito de música a la mañana.
Con una de las canciones, Alipio, muy buenas, Begoña, muy buenas.
Buenos días.
Una de las canciones, una de las voces del momento, esto no para de sonar y va a sonar también en directo esta noche en Madrid. Marta Soto comienza su gira, porque es su pequeña pero gran gira, para presentar, ya lo sabes, para compartir las historias que le salen de dentro con todo su público, con cada acorde, con cada respiración o con cada silencio, ¿no? Porque eso también lo permiten los conciertos. Y por aquí ha venido a vernos Marta Soto. Marta,
tal?
Muy buenas.
Buenas.
Que te ha pillado el atasco de, la manifestación de la policía y hemos perdido tiempo. Pero bueno, vamos a hacerlo intenso.
Claro.
Claro que sí, estamos aquí, que es lo importante.
Marta Soto, que tienes gira.
Que tengo gira, que tengo gira, que me vuelvo loca.
Gira que arranca en Madrid, Moby Dick, ¿vale? ¿Quién te lo va a decir esto?
¿A qué hora es el concierto en la Moby
Dick? A las 10 de la noche.
Vale.
Ya por allí.
¿Todavía hay entradas?
Quedan algunas en taquilla.
Vale.
Pero ya digitalmente se han vendido todas.
Claro, importante eso, Begoña, porque para el resto de conciertos has colgado el cartel de no hay entrada. Esto que se dice sold out, ¿no?
Sold out, sí.
Para los artistas. ¿Quién te iba a decir que se iba a montar todo esto en tu figura, en tu voz, en tus canciones, cuando tú te grababas en casa para subirlo al YouTube y estas cosas?
Pues la verdad es que no, yo no lo entiendo. La verdad es que a día de hoy sigo sin ser consciente, ¿no?, de lo sólido que es todo esto y de que es realidad, al final, que está siendo realidad. Así que muy contenta, con muchas ganas de lucharlo y de defenderlo y con ganas de compartir, ¿no?, mi música, que al final de eso se trata.
Oye, como te vaya como a Justin Bieber, que también empezó colgando sus videos. No te digo nada. O sea, en fin.
Yo ya, vamos.
A mí me gusta mucho más Marta que Justin Bieber, pero yo ya.
Ya. Bueno, pero
a
quiero
mí
decir,
y a más
empezó
gente,
así también, pasando
Alejandro
los
vídeos.
Y dices, mira.
Es que ahora es una gran plataforma, claro. ¿No? O sea, alguien tiene ese sentimiento artístico, esas ganas de contar, ¿no? Es así de sencillo, te grabas, lo subes y a ver lo que pasa, ¿no?
Claro, tal cual. O sea, yo me atreví a hacerlo por eso, porque seguía a chicos y a chicas que lo hacían y digo, bueno, pues yo también lo voy a hacer, ¿sabes? Tengo aquí una cámara aún y lo hice. Y la verdad es que sin pretender nada ha ocurrido todo esto, o sea que...
O sea que tuviste, bueno, no suerte... Bueno, sí, suerte uh-huh. de que te viera gente, que a lo mejor no te hubiera visto en otras circunstancias, gente como Alejandro Sanz, como Pablo Alborán y
Pablo López, ¿no? Todo el mundo, ¿no?
Sí, bastante.
Quería que hicieron como de altavoz, ¿no? De tu trabajo.
Sí, la verdad es que sí, muy agradecida, porque pues eso, ¿no? Que son detalles que se agradecen muchísimo y además, viniendo de ellos, que son artistas que escucho todos los días en mi móvil, pues la verdad es que se agradecen muchísimo y estoy súper contenta y me siento muy afortunada, la verdad.
Ya lo sabes, se llama LP, que has lanzado. Ya lo sabes, el tema que hemos escuchado, que le tenemos todo el mundo en la cabeza, que nos sale ya a tararearlo.
Y es que te veo.
Y es que te veo, ¡ay! ¡Qué arte tiene! Pero hay más canciones como Tantos Bailes.
Tus ojos esperando en doble fila, las ganas de cruzarme en tu avenida. Qué tonta aquella risa de la coincidencia. No sé si fue la realidad desde tu mano.
En esta hemos cambiado la guitarra por el piano, ¿no, Marta?
Sí, efectivamente, es una balada así más íntima, ¿no?
Pero lo tuyo siempre ha sido la guitarra, desde pequeña.
Sí, a mí me ha inquietado siempre esto de querer aprender a tocar la guitarra. Mi padre la toca y siempre estaba ahí detrás de la puerta mirando como... Le cogía la guitarra sin decirle nada. Hasta que un día ya me la escondió y me dice, no, te voy a comprar una guitarra. Y coge la tuya, pero la voy a dejar en paz.
Pues con la guitarra de Begoña Lipios ha venido Marta, para también regalar a todos los oyentes de Buenos Días Madrid un regalito, algo especial, ¿no?
Bueno, a ver si os gusta.
Venga. Va por ellos.
Ya lo sabes, cuando me pierdo y me contengo, ya lo sabes, cómo me escondo en los silencios y me vado con cualquier cosa que capte mi atención. Tú que tantas vidas me has salvado, tantas muertes me has besado, tú que has sido mar y suelo firme al mismo tiempo. Hoy toca decir adiós. Y es que te veo, sé que no estás, pero te veo. Cada ciudad tiene algo tuyo. Ya no hay rodeos, ahora el invierno me quita el sueño. Y tengo miedo de vivir sin ti, sin ti. Ya lo sabes.
¡Bravo!
No, de verdad, ¿eh?
Ay, ¿cómo he podido estar tanto tiempo sin ti? Sin que esto viese la luz, ¿no?
Gracias, de verdad.
No, pero es que además llama, yo de verdad, hay que ir a verla, hay que ir a ver a Marta porque llama la atención. Ella es menudita, es muy dulce hablando cuando no está cantando, y luego la fuerza esa que tienes cantando es que es espectacular, poner los pelos de punta.
Oye, y además un hijo que nos miraba según cantaba, vas contando la historia, no solo la gente, los que estén, por ejemplo, más cerquita de ti en la Moby Dick, te van a poder ver esos guiños que les lanzas.
Hombre, a mí lo que más me gusta de eso es la magia que se respira en un vis-a-vis, ¿no? Así que con muchas ganas de compartir eso con el público.
Estás con tu guitarra y hay más músicos.
Sí, estamos mi compañero Dani y yo únicamente, o sea que estamos al desnudo completamente. Y
¿qué valor?
En acústico.
Bueno, pero ya, fíjate tú sola cómo te has apañado.
Gracias. Así que a disfrutar, que eso se trata, ¿no? Uh-huh.
Bien, bien. Y luego la siguiente, por si alguien se pierde la de Moby Dick, ¿en qué ciudades vas a estar?
Voy a estar el día 7 en Salamanca, uh-huh. El día 20, bueno, a ese ya no podemos ir porque
se ha vendido.
Bueno. El 20 de octubre en Sevilla, el 21 en Punta Umbría.
En casa.
Y ya nos pasamos a noviembre, que estamos el 17 en Barcelona, el 18 en Valencia y el 25 en Granada.
Así que
vamos a dar una vueltecilla.
Marta, que no te canses mucho, que luego te van a seguir saliendo actuaciones y nada, que nos las vengas a contar aquí, a Onda Madrid, ¿vale?
Encantadísima.
Venga.
Toda la suerte del mundo, son las 12:59 minutos a punto de llegar a la una, ya saben, a las horas en punto hay información aquí en Onda Madrid. Nosotros les decimos adiós, volvemos el lunes que viene, así que aprovechen lo que queda del fin de semana, que es mucho, está empezando apenas, para ser felices. Hasta el lunes.